Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana de primero de julio? Andamos estrenando el mes. Ojalá que julio sea para todos ustedes un mes grato. Va a llover bastante. Seguro se van a atorar en el tráfico más de tres veces. Pero yo creo que al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Además es lo que nos enseñaron nuestros viejitos desde hace muchos años. Al mal tiempo, buena cara. Y nosotros con mucho gusto, sin mal tiempo, porque esta mañana nublada está fresca. Digamos que apunta bien el día de hoy, martes primero de julio. Con mucho gusto, como siempre, los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. A todos nuestros amigos que van manejando, reciban un saludo muy cordial de parte de su servidor y de todo el equipo de Radio Metrópoli. Gracias por sintonizarnos, a quienes son conductores de taxi, de plataforma, o si van en el transporte público. A quienes nos oyen a través de internet, en cualquier lugar, fuera del país incluso, reciban también un saludo muy cordial, como siempre. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y a continuación, saludo a mi compañero de cada mañana en este espacio, Mario Muñoz de Loza. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás estrenando julio?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. ¿Está haciendo calor o qué?
Bastantito, Mario.
Oiga,
está pues, fresco el día, pero
sí.
Venía yo caminando agitadamente y pues uno es sensible.
Hay temas interesantes para compartir con ustedes. Oiga, híjole, ayer se conmemoró los 6 años de la creación de la Guardia Nacional.
¿Estamos de fiesta, Mario? ¿O por qué lo dices?
Es que es buena pregunta. ¿Qué nos ha dejado en 6 años la Guardia Nacional? Las preguntas serían, ¿más seguridad?
Evidentemente no.
¿Menos huachicoleo?
Evidentemente no.
¿Menos... Ay, pues qué?
Mario, nos siguen debiendo lo que prometió Andrés Manuel López Obrador. Y no tengo nada contra los elementos de la Guardia Nacional, que quede claro, no es su responsabilidad ni su culpa. Es el diseño, es el enorme abanico de responsabilidades que dijeron que iban a tener y que evidentemente no tienen. La Guardia Nacional, pues bueno, está llamada a ser nuestra policía de proximidad. ¿Te acuerdas cuando nos decían que iban a estar en el barrio?
No, me acuerdo cuando nos presumieron dos uniformes diferentes. Uno de ellos era así como más, pues sí, para el de cercanía, que incluso se veían en el centro histórico. Yo ya no los he vuelto a ver caminando. En patrulla sí, pero caminando así como que...
Como haciendo rondines.
Claro, así como que buenos días, ¿cómo está? Así, de proximidad, literal es la palabra. A mí yo ya no me ha tocado verlos en el centro.
Aquí se dio hace no mucho tiempo, unos meses, estaba como responsable de la Guardia Nacional en Jalisco un general de apellido Galicia. Él hizo un anuncio muy formal en el que la Guardia Nacional pretendía ser un aparato de seguridad cercano a la gente. Después, por asignaciones que solamente la cúpula militar conoce, retiraron al general Galicia. De ignoro en qué otra tarea lo asignaron. Y llegó a Jalisco el general Hernández, Antonio Hernández. Y pues él ha sido un directivo de la Guardia Nacional en Jalisco, insisto, pues más, digamos, más de corte clásico. No es, digamos, amante de las cámaras, no es su gusto.
Pues como todos los del ejército,
pero, ¿no? Pero el general Galicia tuvo ese gesto. Si le costó trabajo o no, no lo sé, pero él sí pretendió tener un contacto, aunque fuera mínimo, con los medios de comunicación. No es su obligación y está en sus deberes, pero sí pretendió decir, oigan, la Guardia Nacional está entre la gente. No es un asunto lejano, por allá recluido. Pero ciertamente, a lo que tú haces alusiones al aniversario, y bueno, pues yo creo que vale la pena revisar la reforma que ya está caminando en el Senado y que pues, se va a aprobar, indudablemente, porque ya está en lo general, hay algunas discusiones en lo particular. Y pues bueno, tenemos una Guardia Nacional que ahora sí es enteramente militar. La administra la Secretaría
de
la
Defensa. Siempre lo
fue. Sí, bueno, Mario.
Yo no creo que le hayan hecho caso alguna vez a la Secretaría de Seguridad Pública.
Pues constancia no tenemos, pero dudas tampoco.
Pues sí.
Entonces, pero ya es algo formal, ya aparece en la ley, ya no tienen que disimular. Pues ya depende de la Sedena, ya es un órgano militar. El expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo mucho que con eso se evitaba la corrupción.
¡Ey!
como si los seres humanos cambiaran su esencia poniéndose un uniforme. Pero, pues bueno, ahí está la Guardia Nacional y por eso insisto, no es que ellos, los integrantes de la Guardia Nacional, tengan la culpa. Pues esta es una decisión de autoridad y es lo que tenemos, Mario. Yo creo que, como dicen luego en las ruedas de prensa sobre seguridad, ciertamente queda mucho por hacer.
Luego entonces. No, a ver, si analizamos el documento original de aquel año cuando iniciaba López Obrador, que fue cuando se dio paso a la creación, que la oposición firmó el cheque, ¿eh? No decía la cantidad, pero firmaron el cheque y la compraron. Ahí decían, es que también, pero que se profesionalice a las policías, que no se olviden a las policías. Yo no sé si existe un proyecto que pueda consolidarse en esta administración para que la Guardia Nacional tenga un mayor incremento y en algún momento se proponga desaparecer a las policías municipales, en municipios pequeños, por ejemplo.
Pues no lo han mencionado, Mario. Si está, lo tienen muy bien guardado. Nadie ha mencionado eso.
No lo veo descabellado. A lo mejor en ciudades que tú digas, a ver, de más de 500,000 personas o 200,000 personas siguen las policías estatales. Pero es que hay tantos municipios en donde la policía municipal, de verdad que... pues está de adorno.
Mario, pues
es un adorno.
Revisa nuestros casos recientes.
Sí, Teochitlán, Teocaltiche.
Villa Hidalgo.
Yo no veo descabellado que en esos municipios pueda entrar la Guardia Nacional, hacerse responsable totalmente de la seguridad pública. A lo mejor algunos académicos pudieran decir, no, espérate, eso sí es de verdad militarizar al país al 100%. Pues la verdad es que ya más. Y sería darle como una responsabilidad, ahora sí, ándale pues. Venga a pacificar pues incendio que hay, ¿no? En municipios donde dices, no, maestros, están dando con todos los cárteles para, sobre todo en zonas fronterizas o zonas limítrofes interestatales, es donde se dan con todo y donde hay municipios que dices, la policía es un chiste, y es un chiste porque está o cooptada o desaparecida.
No, Mario, yo creo que tendrías que usar otro término. Un chiste no, porque además se convierten en peligro para la gente. Se convierten en ayudantes de los grupos del crimen. Ojalá nomás hicieran chistes, pero no.
Entonces...
Y si no, pregúntales a los policías que están encerrados porque llevaban a los chavos al rancho Izaguirre.
Los de San Cristóbal.
Esos son los
de Tala.
Esos los sorprendieron acá en la central... queriendo agarrar unos chavitos que venían del Estado de México, de Zacatecas venían.
Sí.
Sí, no, ciertamente la situación tiene todo menos motivos para reírse.
A ver, si hacemos un análisis o una síntesis de si la Guardia Nacional, con todo y que para mí siempre ha sido militar, le ha hecho más bien que mal o mal que bien al país... tampoco ha sido una violación sistemática a los derechos humanos, ¿no? O sea, no se han visto casos graves donde tú digas, no, qué mal hicimos en crear a la Guardia Nacional porque atentan contra la gente. No recuerdo.
Pues hay muchos casos.
No, Mario, recuerdo, pero que sea algo sistemático.
No, sistemático no. Pero casos de detenidos de la Guardia Nacional por participar...
O hasta huachicoleo.
Sí, participar en delitos de crimen organizado, por agredir a personas... por usar la fuerza y quitarle la vida a otras personas en algún retén.
Pero no es algo generalizado, ¿no?
Ese es el tema.
Son casos así,
ha sucedido, contados. Sí, ha sucedido, pero ciertamente, pues si lo pones en la balanza, el porcentaje positivo es mayor en el comportamiento de los integrantes de la Guardia Nacional.
Yo por eso en este sexto aniversario, por eso no lo veo descabellado, que se aplique, no sé si se necesite de una ley, o simplemente de un acuerdo con alcaldes para tomar esa decisión. Porque yo te aseguro que los alcaldes dirían, ¡sas!
Claro.
¡Que levanta la guardia! ¡Órale! ¡Lléguenle! Claro. Porque los traen, pero cortitos.
Ya, te dirían, ¿a dónde le firmo? Entonces, antes de que se haga tarde para irnos a desayunar. ¿A dónde te le firmo? Y ya, que se vayan estos policías que tengo, porque mandan más ellos que yo. Decenas y decenas de alcaldes te lo van a decir, Mario. Yo más bien te escucho y me pregunto si esa facultad la quiere asumir la Guardia Nacional. Porque no es nada.
Pues está
más...
asumiendo todo. Pues bueno. A ver, ¿a poco no está metida la Guardia Nacional en Teocaltiche y Teuchitlán?
Sí, claro.
Está en operativo
en colaboración.
Coordinado.
El tema es cuando te hacen responsable. y ahí ya es permanente.
Pues entonces, sí, hay una reforma constitucional y ¿cuál es el 3 o el 1? O sea, ¿qué?
Yo no trates así a la Constitución.
No, así la
trata. Ya la tratan muchos así.
Así la trata ya. Morena, por eso te digo, ¡ay, sale! 1, 2, 3, listo, aprobada la reforma constitucional. Pero en serio, pues si le van a de una vez topar, tópenle con ganas. Yo sí separaba las 52 metrópolis, que es en donde los ayuntamientos todavía tienen capacidad económica y de recurso humano como para tener corporaciones que se defiendan un poco. No le van a topar al crimen organizado, ¿verdad? Ya sabemos.
Claro que no. Pero no es que no quiera, no puede.
Pues sí, pero sí sería como una, pues una clasificación, ¿no? De decir, está bien, las 52 metrópolis que siga un mando municipal estatal, pero los municipios pequeños, pues vamos a darles. De todos modos, no lo dudes.
Pero
están,
Mario,
que están en tareas así.
¿No consideras que es una medida que debe ir acompañada de otras? Quizás pudiera funcionar el diseño y decir, oigan, aquí las policías municipales con sus 5 integrantes estorban más de lo que ayudan. Fingen que van a dar una tarea que no pueden desempeñar. Entonces vamos a generar un cuerpo, metamunicipal, que va a...
¿Meta qué?
Municipal, por encima del municipio. Porque esta es una figura de policía de carácter municipal y que tiene una serie de facultades limitadas. Entonces, si se lo atribuyes a la Guardia Nacional, yo lo que sigo pensando, Mario, es lo que ya nos han dicho los especialistas que se han quemado las pestañas revisando el fenómeno de la seguridad. No hemos reformado a los agentes del Ministerio Público, no hay un presupuesto, una preparación y una vigilancia permanente sobre estas figuras que no dependen de una policía, ni tampoco de la Guardia Nacional. Llevamos años esperando que sean primeros respondientes los miembros de las fuerzas de seguridad, desde el municipio hasta la Guardia Nacional. Ya les atribuyeron esas facultades. Si recuerdas, en la última reforma,
ya pueden ser.
La Guardia Nacional ya puede actuar hasta de Ministerio Público.
Sí.
Pero, pues, ¿dónde están? ¿Cuáles son los casos? ¿En qué momento se están asumiendo esa responsabilidad? Ahí es, no la Guardia Nacional, es Pedro Pérez, Pepe López, que trae el uniforme y que se hace responsable y pone su nombre y su firma. Y se va a responsabilizar de la apertura de una carpeta de investigación, eventualmente de una detención, eventualmente de responderle también al juez, porque hay una primera instancia, y si no, trasladarle esas funciones a un representante de la Fiscalía Local o de la Fiscalía General de la República. Todas esas estructuras son las que están abandonadas, todos esos son los cambios. Supongo yo que en medio de esa cadena de responsabilidades que no se cumplen, un eslabón interesante sería desaparecer policías municipales que no son operativas,
sí,
que al contrario, son colaboradoras de la delincuencia. Pero pues estás dejando huecos que no terminan de llenarse porque no se está atendiendo lo primordial, que es la prestación de un servicio real para la aplicación de la ley y la defensa de los derechos de las personas.
Por eso, pero es que también por esos vacíos es que no funcionan las cosas, porque si se dijo, a ver, está bien, se va a crear la Guardia Nacional, pero se va a profesionalizar a las policías municipales y estatales, y no se hizo.
No se está haciendo.
Entonces, por eso vemos a municipios pequeños donde la policía o la corporación trabaja para el crimen organizado. Pero bueno, ya... Despierta, Jonás, despierta.
No, estamos completamente despiertos y estoy esperando que nos digas qué pasó, Mario.
Espérame. ¿Qué pasó en Sinaloa? Sí,
no,
¿cómo no?
No, ¿qué pasó aquí que ayer andabas quemando los barcos?
No,
Mario, espérate. Ya le hacía falta una asesora.
¿Ya vieron lo que pasó en Sinaloa?
Pues sí, Mario.
Los 20 asesinados, 4 decapitados. Y fíjese que es un golpe muy fuerte porque...
Terrible.
Es como, man, en el cumpleaños de la Guardia Nacional. Dices, ah, muy bien, tómala. Ya estamos regresando otra vez a la normalidad, porque Sinaloa como que... Yo creo que en Sinaloa decían, esos jalisquillos, qué buena onda son. Porque Jalisco atrajo los reflectores nacionales con Teuchitlán y Teocaltiche. Y mientras en Sinaloa se seguían dando con todo... Pues por acá, con el rancho Izaguirre y con todo lo que acontecía en estos dos municipios principalmente, pues en Sinaloa el gobernador yo creo que decía, eso es todo, mis amigos.
¿Tú crees ese hombre, Mario? Yo creo que tiene sangre de atole. El tal Rocha, le dicen, el Rocha.
Pero en serio, esta ejecución que ocurrió, Híjole, o sea, los colgaron a los cuates de un puente de una manera diciendo, aquí mandamos nosotros.
Pues es la expresión más, más severa de la violencia, Mario, que no es novedad, ha pasado en muchos puntos del país. Pero lo que creo que nos advierte es que ha sido muy limitado el operativo federal y la presencia de las Fuerzas Armadas, de los elementos del ejército. Se habla de 10.000 personas.
Sí, que están distribuidas allá.
Y pues bueno, la lucha intestina, la guerra entre las dos bandas de la delincuencia sigue y pues yo no le veo visos de que eso termine. No cuando menos hasta que sepamos cuál es la sentencia para el Mayo Zambada.
Y pero pues se van a seguir dando con todo.
Pues es que de allá, de Estados Unidos, donde están las cabezas de estos grupos de la delincuencia, es de donde puede venir una orden de terminar con esta guerra. Yo no creo que los vayan a eliminar con presencia del ejército ni la Guardia Nacional. Es una postura personal. Ya están tomando acuerdos y yo creo que eso hace más severa esta guerra en Sinaloa, Mario. Mientras los Guzmán están, pues digamos, teniendo acuerdos con las autoridades, el señor Zambada, el Mayo Zambada, pues todavía sigue en el limbo, ¿no? Y no sabemos cuál vaya a ser el acuerdo al que llegue con la autoridad de Estados Unidos. Por eso digo que me parece que una vez resuelto el tema judicial allá, si es que se convierten en testigos protegidos, si es que hay una condena después de un juicio, hasta entonces habrá pues elementos para que se pacifiquen aquí las cosas. Mientras tanto van a seguir ahí,
pero, a ver,
matándose
entre ellos. No, se van a dar con todo y la cosa va para largo. A ver, recordemos los tres momentos en la historia de México de los últimos 30 años en donde dos facciones criminales se han dado con todo y han desatado una violencia muy fuerte en México. Por supuesto que la primera fue los Arellano Félix contra los Chapos, o contra el Chapo Guzmán y el Güero Palma, más o menos, ¿no?
Sí,
que
sí,
es cuando estos matan a la esposa del Güero Palma.
La esposa e hijos.
Que es cuando se le da la vuelta a la historia de que los narcos respetaban a las familias y solo mataban a los delincuentes.
Sí, solo se enfrentaban entre ellos. Bueno, ese código no escrito se rompió ahí en ese periodo exactamente.
Pues se murió con... ¿Cómo se llama esta película de Scarface? ¿Cara cortada?
Sí.
Pues que era más o menos la misma temática, ¿no? Que se respetaba. Ah, pues por eso lo mataron. Porque le ordenaron de Colombia matar a un cuate que iba en un vehículo donde iba con su familia. Y Al Pacino no lo mata.
¡Mario! Regrésate acá.
Espérate, pues está buena la historia. Espérate. A ver.
Al Pacino, por favor,
Pues es que esa película es emblemática para los narcos. Pero bueno, a ver, el primer momento. Espérate, Jonás.
No, espérate. Estás hablando de algo.
Estoy hablando de algo serio y me sacas la risa. A ver, entonces, primer momento.
Pues los Arellano contra
los Arellano contra Guzmán. Los Chapos. Segundo momento, los Chapos contra Vicentillo acá en Ciudad Juárez.
Cielos.
No, el Señor de los Cielos él todavía mandaba, ese cuate mandaba.
Pero ya era
ya cuando muere, es cuando en Ciudad Juárez se ponen una, pero tremenda, entre el Vicero y el Chapo.
Decías tú tres momentos, yo creo que hay varias.
Luego, la de los Zeta contra los Chapos.
De los Zetas también fue terrible.
Que fue con Calderón, que dices, no.
Bueno, fue resultado de ese choque aquella famosa tragedia de San Fernando, ¿no?
Sí, aunque allí más bien fue una operación de los Zetas por reclutar gente y cuando no querían los mataban ahí a todos los migrantes.
Pero, híjole, es que estamos hablando de cosas terriblemente sanguinarias.
Y luego, pues sí. Pues sí,
serían los espacios más conocidos que se generalizaron esos rompimientos.
Sí, los Zetas contra los Chapos, ¿se acuerdan las historias de Veracruz? Los Arcos del Milenio. Que tenía tenían que ver una cosa con la otra.
Algo muy parecido a lo que estamos viendo en Sinaloa. Vehículos llenos de cadáveres, personas.
Pero esta es como una especie del cambio generacional. Es como lo último que queda de la vieja guardia con las nuevas generaciones, ¿no? Que están operando con todo y que son los chapitos contra los mayos.
Pues muy lamentable, Mario, sí es un tema que dentro del comportamiento de la criminalidad organizada suele suceder. No será la última vez que lo veamos, tristemente. No es que yo tenga aquí una bola de cristal para predecir el futuro. No,
en cualquier momento.
Es algo,
no. Y aquí no estamos tan lejanos, ¿eh? En la zona límite de Michoacán y Jalisco. Ay,
Zacatecas, Mario. Bueno, yo no quiero usar el micrófono como para alimentar más la preocupación. De por sí que nuestros radioescuchas tienen muchos motivos para preocuparse por temas de seguridad, pero hay algo que es muy certero y lo he conocido a lo largo de los años en este oficio. Nos damos cuenta de una fracción de esos eventos de mortandad. Muchas veces ni siquiera se conoce, y en zonas más rurales del país acontecen estos enfrentamientos y pues hay muchos homicidios. Y es muy lamentable porque, al margen de que la gente se equivoque y decida vivir en la delincuencia, pues son vidas que se pierden y potenciales que echamos a perder y familias que están de luto. Bueno, pues eso fue ahí la introducción. Pasamos del tema de la Guardia Nacional a este otro asunto de Sinaloa, con este tristísimo caso de 20 personas fallecidas, que al menos es lo que trasciende informativamente. Tenemos que hacer una primera pausa. No hemos revisado el resultado de nuestro sondeo. Mario no nos ha platicado a quién le habló después del programa, cuando ya tenía el currículum de la asesora.
¿De qué hablas?
Esta señora que tenía 73 mil pesos ahí para ahorrar cada fin de mes. Bueno, lo que sí les puedo decir es que ayer ya tardecito llegó un comunicado, y el comunicado decía, pues es 30 de junio y se acabó el contrato, mañana habría que renovárselo. No se lo vamos a renovar.
Oye, pero ¿cuánto misterio? A mí ya no me... A ver...
No, Mario, deja del misterio. ¿Cuántas explicaciones nos deben? ¿A poco creen que ya nomás porque no le renovaron el contrato ya todo mundo contento? No, mucho.
La pregunta es, ¿cuánta gente hay así? ¿Cómo es posible que en el CIAPA se contrate a alguien con ese salario que no trabaja para el CIAPA? Y luego que le acomoden y digan, no, sí, trataba de convencer a la gente que pagaran.
Tú no sabes.
¿Pero qué onda?
Estás desinformado, te dirían en el video. ¿Cómo? Es que no has visto mi currículum.
¿Cómo nos ves la cara?
Es un momento importante. Hacemos la pausa para no quedarle a deber a nuestro operador y también a Lulu Torres, que está en los teléfonos.
Lo que sea de cada quien. Qué bueno que corrigieron eso.
Sí, y todo
ahora,
lo que falta.
Ahora hace falta más explicaciones. Pero que, por cierto, ahí va el gabinete del agua al Congreso para lo del plan estatal.
Pues eso es lo que estamos esperando.
Pero como que no va el del CIAPA. Algo le pasó que no va el del CIAPA. ¿Por qué será?
Son momentos...
Pues está ocupado. Complicados. Está chambeando. Pues está ahorita trabaje. Por eso no va a ir con el Congreso.
Ah, pues está resolviendo lo de las 113 colonias sin agua. Seguramente. 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Los atiende Lulu Torres. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Gracias a todos los que están escribiendo. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de entrarle un poquito más al tema del CIAPA, porque sí amerita, ya más allá del escándalo que representó esta señora Eli Castro, creo que el CIAPA es un tema en el que tenemos que detenernos un poquito, sí. Mario, pero quiero dar el resultado de nuestro sondeo del día de ayer. Fue interesante lo que revela la votación de quienes se dieron el tiempo de pues apoyarnos con su voto, dejar un comentario, y como siempre agradecidos con todos ustedes. Ayer les decíamos, denuncia a Guadalajara tiraderos de basura clandestinos en la ciudad y advierte sanciones. ¿Estás a favor o en contra de multas costosas y detención a quienes tiran basura? Bueno, antes de dar el resultado, ayer detuvieron a una persona que, así muy campante, digo, yo no quiero hacer leña del árbol caído, a lo mejor es una buena persona, pero muy desorientada, y ojalá que sirva como ejemplo para que todos los que estaban acostumbrados a tirar basura y escombros y fregadera y media, se lo piensen dos veces, o tres o cuatro, y ya no lo hagan. Lo detuvieron, iban con un diablito, a tirar costales de, ¿cómo se llama?, de estos restos.
¿Escombro?
De escombro, pero no a un basurero, ¿no?, a un punto limpio. Y ese es el grave problema que tenemos en la ciudad. Yo vi las escenas, llega la camioneta de la policía, pero como diciendo, vamos a agarrar al Chapo 2. Lo detienen, lo tienen ahí sentadito en una banca, y junto al famoso punto limpio, pues había una pila de varias, de costales y costales de basura. Es que son varios elementos al mismo tiempo. Yo comentaba en otro espacio que tenemos los lunes en la noche, Mario, también nos hace falta información. A mí me tocó vivir un caso, como debe haber miles todos los días en esta ciudad. En una ocasión tuve que hacer un cambio de llanta porque la llanta tuvo una ponchadura, y la ponchadura fue tan grave que el llantero me dijo, su llanta ya no sirve, ya no tiene remedio. Si yo le digo que se la voy a reparar, le miento. Su llanta es basura. Llévesela, por favor. Y le dije, ¿cómo tú no te quedas con la llanta? No, señor, aquí yo soy llantero, no depósito de llantas viejas. Duré como 15 días buscando dónde tirar la llanta, Mario. Eso creo que nos pasa a muchas personas. ¿Dónde depositas tus escombros? Si haces una remodelación en un cuarto.
Yo creo que sí le caes gordo al llantero, ¿eh?
No, no, no.
A mí nunca me las han retenido. Yo sí se las dejo sin problema.
Digo, tampoco es que uno tire llantas cada 15 días. Es algo muy raro. Pues una llanta tiene una vida útil de 2-3 años, dependiendo del trato que le des. Pero, ¿dónde depositas ese tipo de residuos? Esa es la duda. Entonces, yo estoy a favor, levanto la mano, y si me piden mi voto, ya lo tienen. Sanciones. Sanciones a quienes están tirando basura. Pero no hablo de que del que avienta la envoltura de sus galletas en la calle. También amerita sanción, porque eso todavía pues, me parece casi más inmoral. Si traes una basura pequeña, cárgala hasta en la bolsa del pantalón hasta que te encuentres un bote, y ahí ya lo depositas tu basura. Pero los que tiran esos costales llenos de basura y de escombros y demás cosas, los que se quieren deshacer de un mueble, Mario, ya no sirve tu refri. Ya quieres comprar uno nuevo porque el tuyo ya no sirve. ¿Qué le haces? Esas son las dudas que hay.
Aviéntalo al canal.
Es lo que muchos dicen. Entonces, hay que tener también información. Hay que, el gobierno municipal, todos los gobiernos municipales, no solo el de Guadalajara, ahora tienen que ayudarnos también con esa información. Oiga, si se quiere deshacer usted de una basura que no es la que sale todos los días de su casa, pues le va a costar. Y tiene que pagar una tarifa, una cuota, qué sé yo, si quiere deshacerse de su llanta, de su sala, porque ya compró una nueva, porque la suya ya no sirve, o cualquier otra situación. Si usted hizo una remodelación, limpió el techo y pues ya le resanó y pues le salió un costalito de escombros, ¿a dónde los vamos a tirar? ¿A quién se los vamos a dar? No se vale darle 50 pesos a los del camión de la basura para que se lo lleven. No es así como debe procederse. Pues en fin, ¿qué es lo que nos dijeron ayer? ¿Estás a favor o en contra de las multas costosas y la detención a quienes tiran basura? Sí, es obligado, el 92.3% de los votos. No, hay que socializar, el 7.7% de los votos. Hubo muchos comentarios, ayer ya habíamos leído el de un radioescucha que es muy frecuente, Alberto Muñoz. Fernando Mesa también dijo, cada temporal de lluvias es lo mismo, no detienen a nada ni multan, pues mire, ya hay detenidos. Gabriel McCurdy, así se llama, los 13 o 14 personas que votaron que no, a algo le temen. Jonathan Sergio Medina, sin duda me declaro a favor de las sanciones, pero nadie es un secreto que un tiradero clandestino recaiga en la ilegalidad que no, nos termina afectando a todos. Y así en ese sentido los comentarios, ya el sondeo está cerrado, ya no admite más votos, los dejamos siempre de 24 horas, pero ahí queda para que sigamos revisando y comentando si se pueden seguir añadiendo comentarios. Pues bueno, ese fue el sondeo del día de ayer. Gracias a todos los que votaron. Ya el viernes estaremos compartiendo con ustedes algún otro tema. Y Mario, regresemos un poco al CIAPA. Quiero añadir nada más que lo de la señora Eli Castro, pues se convirtió pues en un catalizador de toda la molestia que se generó con el CIAPA. El CIAPA ya lo sabemos y creo que hasta se me van a quedar algunos pendientes. Nos está entregando agua sucia. Está haciendo cortes recurrentemente para darle mantenimiento a un equipo que ya está dando las últimas, tanto en plantas de tratamiento como en las plantas de distribución de agua. Tiene pendiente el acueducto 2 de Chapala, Guadalajara, porque el 1 tira hasta 40% del agua que viene a la laguna. Tiene pendiente renovar el equipamiento, los vehículos, hasta los uniformes de los trabajadores del CIAPA. Y además acaba de recibir del Congreso la autorización para cobrar más. La gente está molesta porque dice, ¿cómo voy a pagar más si estoy recibiendo agua sucia? y aparte, no sé cuándo me la van a cortar otra vez. Esa es la reacción normal del ciudadano. Aparece esta señora Eli Castro, aparece con su sueldo, con sus antecedentes personales que no la califican para ser asesora de nada en el CIAPA, pues bueno, todo el mundo se escandaliza y se enoja. Ahora, aparte de las respuestas que deben, ¿cuántos más hay así? ¿Por qué la contrataron? ¿Quién la contrató? ¿Quién decidió su sueldo? ¿Por qué se lo estaban pagando? ¿Cómo se lo pagaban? La señora va a seguir haciéndole la lucha porque le faltan 2 años para jubilarse en el IPEJAL.
Es que detrás es eso.
Yo no creo.
Alguien le quiso hacer el favor para que se jubilara con un sueldo alto.
¿Y por qué? Son muchas preguntas, Mario, pero lo que queda exhibido, y yo con eso cierro para darte la voz, es el CIAPA, pues hasta tiene la oportunidad de mejorar, porque si Antonio Juárez Trueba quiere hacer las cosas de veras, ahora sí va a decir, oigan, pues con la pena, revisión de todos los directivos, revisión de salarios, todos los perfiles que no cumplan, no es mi bronca con ustedes, se van del CIAPA.
¿Sabes?
Al cabo que tengo la autorización de la gente en este momento, todas las cosas que haga Antonio Juárez para limpiar al CIAPA, se las van a aplaudir. En lugar de ver una crisis, debe haber una oportunidad. No más que si hay muchos compromisos ahí sembrados, pero pues...
Pues de todos.
Cuello, maestro, cuello. ¿Tú qué haces aquí en el CIAPA? A ver, déjame ver. ¿Siquiera pasaste matemáticas en la secundaria?
Ahora, fíjate qué interesante. No se trata de criticar altos salarios cuando las personas que los reciben son altamente competentes y trabajadoras. Si tú tienes un cuate que es una lumbrera y que te ayuda, por ejemplo, a recuperar la cartera vencida, dices bienvenido.
No, 70,000 pesos hasta barato sale.
Va el triple, maestro. Y lo argumentas, pero lo argumentas. No pagas y ahí luego averiguamos. ¿Qué se está evidenciando en esta situación o en esta ocasión? Punto número uno. La crítica tan banal que se hace por la política de oposición o los políticos de oposición, porque habiendo tanto contenido, ¿cómo es posible que nadie, por ejemplo, en la oposición se haya metido a analizar las plazas que se están pagando en el CIAPA? Y en lugar de exponer, ¡ay, el agua sucia y los cortes, que sí, ya todos sabemos! No, mi amigo, póngase a estudiar y dé una cátedra de una crítica que no necesariamente es una gran auditoría. Simplemente es una revisión a lo que se transparenta por en la página.
Un cotejamiento, Mario.
Y entras y dices, oye, espérate.
¿Quién es este señor?
¿Por qué se le paga esto a este determinado categoría de trabajador? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Con base en qué? ¿A quién tomas como referencia para los salarios? No nos van a decir que toman como referencia los salarios del CIAPA al Poder Judicial, ¿verdad?
Bueno, no des ideas, por favor.
Pues es el auxiliar de aquí debe ganar lo mismo que en el Poder Judicial o en el Congreso. Entonces, cuando empiezas a ver este tipo de desfalcos, porque yo no le veo otro nombre, cuando no se argumenta el trabajo que haces o cuando no se sostiene, pues en mi pueblo dicen que estás robando.
Literal, Mario. Digo, el robo es un delito, una figura delictiva considerada en el Código Penal. Pero no estamos hablando de leyes, sino de actos, ¿verdad?
Entonces, pues yo aquí tengo lista el analítico de plazas, el tabulador de plazas, la plantilla, y pues te llevas muchas preguntas como para hacérselas a los directivos del CIAPA. De entrada, 3,331 trabajadores hay en el CIAPA. 3,331 trabajadores, yo creo que sí les da para rápido ir a tapar un bache, digo un hoyo, ¿verdad?
Y, pues bueno, cantidad de cosas, ¿no? Pero si te acuerdas, en la última manifestación que hubo de trabajadores del CIAPA, varias de sus quejas eran, pues que no tenían ni siquiera gasolina para sus vehículos. O sea, la bronca está fuerte adentro del CIAPA. Por eso yo coincido contigo. Tampoco se necesita así como que ponerle una veladora a Jorge Ortiz, el auditor superior del Estado, y decirle, Jorge, ayúdame a revisar qué está pasando adentro del CIAPA. No más, basta con que te sientes y empieces a palomear. A ver, todos estos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Quién me los puso aquí? ¿En cuál concurso ganaron su cargo en el CIAPA? ¿No?
Oigan, fíjense más o menos, voy a tratar de dar una rápida lectura a cargos que llaman la atención y salarios que llaman la atención. Punto número uno, asesor técnico. Era el caso, ¿verdad?
El caso.
Era el caso. Aquí dice que es uno Y no es cierto, ayer les dijimos que son dos. Allí hay algo que se oculta y que la verdad es que merecemos una explicación, punto número uno. Entonces, ¿cuántos asesores hay? Punto número dos, ¿por qué ese sueldo? Punto número tres, ¿qué hacen? Y luego, ¿y si no trabajan para el CIAPA? Entonces, ¿para qué les pagas tú? Eso está de verdad, híjole.
Se llaman maromas, Mario.
Ay, ay, ay.
Maromas al por mayor.
Ahora, fíjese, siguiente plaza que tú dices, ¿para qué? Subdirector. 70,000 pesos también.
¿70 o 73?
No, no, el subdirector, bueno, para ser preciso, 68,608 pesos.
¿El subdirector del CIAPA gana menos que el asesor técnico?
Sí.
No, bueno, que alguien explique.
¿Pero para qué quieres un subdirector general?
No lo sé, Mario.
Si ya
no
tienes
sé.
Un director general.
Es parte de... Digo, yo puedo suponer, porque esa es una mera suposición, que hay una serie de tareas tan voluminosas o grandes que necesitas una mano derecha. Por eso creería que puede haber un subdirector, ¿no?
Pero, fíjate, luego hay un subdirector A. Perdón, hay 9 subdirectores A.
Bueno, pues por áreas, ¿no? Y todos de a 60 y tantos.
De 47,000. O sea, tienen directores y subdirectores. Al director general tiene un subdirector general. A los directores de comercial, abastecimiento, administración, innovación, financiero, jurídico, cada uno supongo que tiene un subdirector que gana 50,000 pesos, para dar redondo. Y luego hay un asesor de dirección general. Fíjese, este asesor de dirección general aquí dice que gana 47,000. Según yo, esta señora era ese mismo cargo.
No, asesor técnico tenía.
Ah, sí. Ah, okay. Ah, pues entonces, aparte de asesor técnico, hay asesor de dirección general. 47,000 pesos. Dices, ok. Y luego, supervisor de egresos, supervisor de contabilidad, supervisor de atención telefónica. ¿Supervisión de atención telefónica?
Sí, sí, sí es una tarea importante.
45,000 pesos.
Nada más quiero saber si la están haciendo, porque aquí los mensajes de nuestro radioescucha son constantes. Llamo y no me contestan, llamo y no me dan solución. Entonces, sí es un medio de comunicación muy importante. El CIAPA debe tener una comunicación fluida con las personas.
Oye, luego hay un líder funcional de proceso. ¿Qué onda, mi líder funcional de proceso? ¿Cómo está el día? No, ¿qué hay que hacer o qué?
Lo dicen. ¿Qué onda, mi lic?
Gana 45,000 pechereques. Y luego, especialista de costos. Bueno, a lo mejor este es el que revisa, ¿no?, los costos. Y luego, a ver...
¿No hay alguien encargado de cobrar la cartera vencida?
Espera.
Ese sí me gustaría... Yo sí le daba su buen sueldo, pero le diría... Tienes 18,000 millones por delante, dale.
Oye, además de los director, subdirector, hay asistente de dirección. Asistente de dirección. 45,000 pechereques. Y luego, cántate algo, Jonás, en lo que estoy. Ah, también hay subdirector B.
No, pues Mario, síguele rascando. Son 3,300 trabajadores.
También hay subdirector B.
Aquí te vamos a encontrar mañana.
O sea, el subdirector B hace así, cuando ya el director, el subdirector A, no pueden hacer algo, entra el subdirector B. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los mejores lonches para ir por ellos?
¿Vamos a hacer pausa? Sí,
no, espérate, me estoy encarrilando.
Pues por eso, en lo que terminas de agarrar vuelo, ya llegando del corte, ya nos platicas todos tus hallazgos.
Ay, 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 ay. Oye, hay un asistente de staff. Esperen. Ah, también hay subdirector C. O sea, lo que no puede ser el director, el subdirector, el subdirector A, el subdirector B, entra el subdirector C. ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? 39,000 pesos. Hay 5 subdirectores C.
Lo estás haciendo pensar, Álvaro, es que No quiero criticar a priori, desconozco cuáles sean las tareas y las funciones, por eso es importante que lo den a conocer, pero me hiciste recordar aquel viejo refrán de ¿cuántos hombres se necesitan para cambiar un foco?
Espérate, Jolás, espérate, hay subdirector de... Subdirector de lo que no puede hacer el director general, el subdirector general, el subdirector A, subdirector B, subdirector C, lo hace el subdirector D. 35,000 pechereques. ¿Habrá subdirector?
¿Eh? A ver, síguele buscando.
Espera.
No, no, hay que hacer la pausa porque si no, luego nos regaña. Lulú Torres ya le entregó a Mario varias llamadas y están llegando todavía más mensajes. Volvemos rapidito. Estamos de regreso, Mario está aquí haciendo descubrimientos insospechados en el listado de cargos que hay en el CIAPA. Qué gusto escucharlos, gracias, aunque nos den noticias que luego nos enojan, dice Norma García. No es nuestra intención, Norma, nada más tenemos que saber lo que es. Con razón está quebrado el CIAPA, mi abuelo decía, gobierno ratero y sinvergüenza, y todavía crean su CIAPA de la basura para seguir robando. Bueno, hay que dar oportunidad. Es un esquema similar, pero ciertamente necesitamos organizar la disposición final de la basura en esta ciudad tan grande. Salvador Méndez, ya dejen en paz a los altos funcionarios del CIAPA, de por sí el director tiene miedo a ir a su programa. Bueno, no queremos asustar a nadie, pero yo sí tendría una charla muy, muy educada, muy cortés. Aquí nunca hemos tratado mal a nuestros invitados. Al contrario, nos ha pasado que algunos nos han tratado mal. Pero
cantamos vara.
Sí, tranquilamente podríamos tener un diálogo con el director del CIAPA, pues, para tener más explicaciones, más conocimiento, no se trata solo de pegarle.
Y a la mera y hasta ayudamos en algo.
Mario, yo insisto, este momento crítico es un área de oportunidad para el director del CIAPA. Él ahorita puede decir, oigan, lamentablemente tenemos que recortar los que no justifican su presencia aquí. No es un asunto personal, yo no tengo ningún problema con ustedes, pero el CIAPA tiene que cambiar.
¿Sabes qué bien se vería? O sea, el CIAPA dando un recorte, decir, maestros, ustedes de confianza, la neta ya, adiós. Se vería muy bien.
Eso quedaría muy bien y sería muy aplaudido.
Y asentarías la intención de sanear el organismo y de quitar estos privilegios para unos cuantos, a lo mejor son unos cuantos, pero que de verdad queman muy feo al CIAPA.
Dice Alberto Vega, ahí está la fuga del presupuesto, subdirecciones. Ojalá el gobernador no se haga el chinito y depure esta nefasta institución. Dice Rosa, cierto, sobre los calificativos al gobierno. Jonás Amario, aquí les dejo estos saludos de Noé. Y nos pasa una foto de supuestos trabajadores del CIAPA.
Bueno, están todos viendo a uno.
2, 4, 6, 8, 10 parados ahí viendo cómo uno trabaja en un agujero. Bueno, no parecen del CIAPA.
¿Cómo cree?
Bueno, buenos días, Agustín Barbosa. ¿Y de cuánto será la multa para los que van dejando miles de bolsas y papeles de las avenidas, camiones de basura, recicladoras? Pues hay que multarlos, no sé. Si hay que sesionar en los ayuntamientos y generar las nuevas multas. ¿Llamadas, Mario?
Oiga, tenemos muchas llamadas sobre... Y yo creo que las vamos a dejar pendientes porque... ¿Viste lo que aprobó ayer el Instituto Electoral de que se le debe dar prioridad a las mujeres en 8 municipios, entre ellos?
Es normal.
No, lo que no es normal es los que querían ser alcaldes.
Ah, no, pues Mario, no hay chance para todos. Y desde que se adoptó en México esta medida de que tiene que haber espacios de gobierno y de toma de decisiones para mujeres, pues, perdón, pues muchos hombres no van a tener chances.
Zapopan, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, por citar 3 de la zona metropolitana de Guadalajara o del área metropolitana de Guadalajara, tendrán que ser mujeres las que postulen los partidos políticos. Entonces, en Zapopan...
¿Tlajomulco no está?
No.
¿Tlajomulco no ha tenido presidenta?
No fue incluido. Y debe ser por la fórmula que se avaló la última ocasión en la reforma, pero entonces...
Bueno, además tiene derecho el actual alcalde a buscar la reelección, así que si le dicen la que sigue es mujer, diría, espérame... Pues,
pero en una ocasión dijeron que el género mataba reelección.
¿Te acuerdas de...
Aquí no lo dijeron.
De Antonio, el que era presidente de Tonalá.
Antonio González.
Antonio González. Ah, él terminó su trienio, quería repetir y le dijeron...
Pero eso fue por otras causas.
Sí, bueno, todo se mezcló, pero sí le dijeron, sigue mujer.
Sí le dijeron, ¿cómo dices tú cuando el jitomate ese?
¿No apachurras un jitomate a centonazos? Yo no lo digo, es un refrán popular.
Oiga, a ver, fíjese cómo obstruye proyectos de hombres.
Sí, claro.
De manera importante, Zapopan, o sea, lo que hace es que ponga en la mira a Gabriela Cárdenas, a Mónica Magaña, a... ¿cómo se llama la que fue alcaldesa?
Isaura Amador.
Isaura Amador, por los naranjas.
No, hay muchas mujeres que han levantado la mano.
¿Por Morena?
Mirza Flores.
Mirza Flores.
Fabiola Loya, que son mujeres que han hecho su trabajo y que tienen ahí encendida su veladora. Que
¿quién, ¿quién por Morena?
De Zapopan. Pues de Morena no tengo la memoria, Mario.
Porque esta Mary no, Pozos es Guadalajara, ¿no?
Pero no es mi culpa.
Digo, ¿qué?
Que pues no haya gente de Morena. Que ¿no,
¿no recuerdas a ninguna mujer?
Ni varón, si ¿ahorita? Me apresuras.
Con todo y la alianza, ¿no, verdad?
Digo, pues a lo mejor en algún momento coqueteó con esa posibilidad Mariana Fernández, que hoy es regidora de Guadalajara. Hoy está en Morena. Digo, si se trata de poner candidatas, te aseguro que si nosotros no nos acordamos de ninguna, tranquilamente van a salir como unas 15 o 20.
Como dirían, en 2, 3, 1 van a brotar como 30, que van a decir, sobre todo encabezada por las diputadas, claro.
Nos tenemos que despedir, les deseamos un excelente día. Insisto, ojalá julio sea un buen mes para todos. Un abrazo.
Cuídese mucho.